Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores. Bueno, hoy cumplimos 500 programas. No es la primera vez que algún ciclo que yo haga tenga 500 programas, que es de un programa unitario es muchísimo, son 10 años. Y este es un programa dedicado a escritores, a músicos, actores, actrices, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la cultura en general han pasado por este programa. Pero los escritores son 400, que es un número importante, donde, bueno, no hemos tenido privilegio. ¿Sí? Gente muy conocida, gente no tan conocida y gente directamente debutante en lo que tiene que ver con la edición de un libro, en la presentación de un libro. Son 500 programas y, bueno, nada especial, simplemente que tenemos amigos invitados que ya han participado del ciclo, esa es la idea. Nosotros comenzamos en 2016, es decir, que son 10 temporadas. Comenzamos en esta radio, bueno, ahora estamos en otras radios también con el mismo ciclo, pero aquí en Cultura hicimos precisamente la base de lo que es este programa radial. Tenemos varios amigos. Vamos a hacer dos ediciones, una edición del programa 500 y el otro no va a ser 501, va a ser 500 bis. ¿Eh? María Borde, una queridísima escritora argentina. Yo le dije a mi productora hace mucho, a Viviana del Río, conseguí a María Borde, que me encanta. Hicimos un programa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Encantada de estar otra vez acá. Muchas gracias y felicitaciones.
Bueno, gracias.
Felicitaciones, 500 es un número, ¿eh?
Sí, sí, lleva mucho esfuerzo, ¿no?
Me imagino que sí.
Mucho esfuerzo, y concentración y dedicación, y aparte cuando haces otras cosas también, viste, tenés que tener la atención de los días y este programa sale en tres radios distintas, o sea que tiene lo suyo.
Me imagino que sí, es todo un logro, felicitaciones.
Muchas gracias por estar aquí, para compartir este 500.
Feliz, feliz de estar.
Actor, escritor, poeta, músico.
Bueno,
tenés grabado discos.
Sí, sí, gracias a Dios.
Francisco Fran Pesqueira, yo te digo Fran.
Me encanta, gracias.
Me encanta Fran, ¿cómo estás?
Sí, es cordial. Felicitaciones, como María, ¿eh? Qué numerito, ¿eh? Y muchas gracias por el privilegio de estar acá. Y qué linda sonrisa que tiene María.
Ah, es preciosa.
Muchas, sí.
Qué linda sonrisa tiene María, sí,
es
sí.
Es preciosa,
sí.
Y escribe que es una maravilla.
También, claro. Gracias, bueno, por la invitación.
No, la idea es compartir con gente que ya conoce el ciclo.
Sí.
Porque, bueno, son a ver, hay programas que yo realmente no recuerdo haberlos hecho porque tal vez la persona no sea tan conocida o claro, no me haya impactado, porque viste que hay programas que te impactan,
claro,
más que el otro, ¿no?
Seguro, pero eso es sin duda.
Pero con ustedes siempre he tenido una... Con vos grabé uno, si no me equivoco.
Sí.
Y con vos creo que dos.
Claro, y grabamos en el otro estudio,
claro,
también.
Porque
sí, me acuerdo, perfecto.
Era más económico el otro. No, nada que ver, ¿no?
No había llegado a un número tan alto.
No.
Claro.
500, no.
Yo decía que además, perdón, que el número tiene más valor dado el contenido, ¿no? Porque en este tiempo que estamos viviendo, más superficial, que la cultura y todo lo que mencionaste vos, llegue a 500, es como decir, como el año del perro, decir que un año de vida común en el perro son 7. Bueno, creo que es como lo mismo, ¿no? Cuando el punto de contacto es la cultura, ¿no? Tiene doble mérito, porque si se sostiene, yo a veces escucho radio y a veces de refilón, ¿no? Y los contenidos cada vez son más superfluos. Que se sostenga en el tiempo ese número, hablando de poesía, de literatura, de actores, eso es un mérito muy grande.
Sí, la idea es tener siempre protagonistas de la cultura, porque tal vez no sea la beta más importante para captar oyentes, pero ese no es el fin. Sí, vos que sos escritor, hay libros que son bestsellers, pero vos los lees y se han vendido 40.000 ejemplares y... ¿No? La idea de este programa es esa, ¿cierto? Tener un contenido estándar que tenga determinada calidad. Por eso a veces cuando te ofrecen un escritor tenés que ver qué hizo, qué hace, porque el contenido tiene que tener una línea de calidad, ¿no?
Exacto.
No se puede ir para abajo. En un momento, como decís vos, difícil para todo lo que sea literatura, lo que sea arte en general, ¿no? Difícil desde todo punto de vista.
Yo creo que el arte siempre fue como la ovejita ahí perdida, ¿no? Porque vos fijate los trovadores, sí. Fíjate, ves la historia de grandes escritores que hoy nos maravillan y demás, y pobres iban con su...
Claro.
¿No? Entonces, no pienso en eso. Pienso en lo que ofrece cada rama artística. Ese contacto con la emoción, ese contacto con el interior de cada uno, ¿no? Que despierta dentro de todo vínculos. Es impresionante que haces una canción, la das a conocer y generas emociones en el que escucha.
Sí.
Eso es loquísimo, es genial. Y no importa si da un toco de guita.
O es más claro. Igual a veces yo digo, uno va hablando de algo apocalíptico mientras eso no aparece, porque yo hace tiempo que también voy a programas muy lindos, o voy en contacto, veo los teatros de las cosas que me interesan que están más llenos, o veo gente que siempre tiene avidez por escuchar determinadas canciones. Yo hasta hace poco estuve haciendo un espectáculo que se llama Canción de Cine Argentino, hasta el sábado, que estaba hasta las manos al mediodía. Lo hice al mediodía para poder llegar a los otros teatros donde trabajo, y yo hago una evocación con canciones a las películas argentinas. Es así ese nicho bien claro, es Niní Marshall, es Luis Andrini, es Hugo del Carril, es Leonardo Fabio, y funciona y sigue funcionando y la sigue esa gente emocionando.
Es nuestra historia.
Es nuestra historia.
Es nuestra historia, toda nuestra cultura volcada ahí, ¿viste?
Y además hay algo muy reciente que tengo para contar, que para mí en esto que hablan tanto de las redes hoy por hoy, de cómo se manejan, de qué es lo que se hace, vuelve viral, que el otro día hago un posteo, yo me ocupo mucho de las redes, en vez de pelearme aprendí a amigarme con ellas para difundir lo que hago, y era el cumpleaños número 96 de Héctor Alterio.
Uh-huh.
Entonces yo siempre me ocupo, ¿no?, de hacer una foto. Hoy, por ejemplo, cumplí 85 años Nacha Guevara, ¿viste? Siempre hago un posteo dedicado y pongo una foto de Alterio. Y no les puedo explicar lo que fue. Hasta desde Darín hasta Alberto Fernández, lo que se te ocurra, puso like y fue compartido 7.000 veces en Facebook, no sé tantas veces más, con una avidez. La gente decidiendo opinar sobre Alterio de una manera tan amorosa que además, ¿qué?, más en los tiempos que corren, con Alterio no había grieta. Mira. No había nada más que palabras de amor. Entonces digo, hay algo de esperanza en eso también, que la gente todavía le sigue interesando que esté vivo, porque además poner like o poner cosas lindas cuando se mueren todos
es fácil.
Es
muy fácil.
Pero ahora está en activo, además está actuando, está haciendo
no
un espectáculo. Sí, 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 está actuando en España.
España.
Sí, con un amigo, Juan Esteban Cuachi. Y a veces, hoy me contaba un gran amigo, Marcelo Balcells, que es muy, muy amigo de ellos, de él y su esposa, de Alter y su mujer, de sus hijos, de Ernesto y de Malena, que puede ser que esté medio tropezón para caminar por la vida, pero sube al escenario y ahí está regio.
Bueno, yo recuerdo la última obra en la que trabajó Alfredo Alcón, que trabajó con Bebán y con Claudia Lapacón.
Sí.
No me voy a acordar. Filosofía de vida.
Filosofía de vida.
Era una maravilla, te podías, y estaba enfermo, te podías ir al último rincón del teatro y lo escuchabas susurrar.
Claro.
Bueno, Romano con 80, hizo una función bárbara hace pocos días.
Sí, claro.
80 años tiene Romano.
Sí, claro, está además Romano. Con Parkinson, me parece.
Sí, sí, pero está muy bien.
Sí, sí,
está muy
sí.
Bien. Pero bueno, la edad no es una cuestión que puede inhibir, porque la edad cronológica es una cosa y la mental es otra.
Sí.
Eso es algo central que uno tiene que tener en cuenta.
Y lo que tiene el arte, que no muere.
Sí, y que revitaliza absolutamente.
Total, total, total.
Cuando uno logra algo en lo que hace, en lo que tiene que ver con el arte, me imagino que cuando vos terminás de escribir un libro, las sensaciones de frescura, porque qué frescura, ¿no?
Qué linda palabra, frescura.
Sí, es frescura, claro. A ver, ¿cómo se renueva uno? Porque si no, yo llevo 52 años de periodista. No sé cuántos miles de programas hice. Si no tuviera frescura, yo me iría del micrófono. Si no tuviera lúcido para pensar y ser rápido, porque toda mi vida me marcó por esas condiciones. Y yo creo que, bueno, Alterio está lúcido, Romano está lúcido, hay mucha gente grande que está
disfrutar,
bárbaro. Paul McCartney es un ejemplo.
Claro.
85 años y el tipo súbito cada 2 horas y media. Hay ejemplos que el arte Yo creo que el arte es sanador.
Absolutamente. Pues es que cuando dijiste la palabra frescura, yo era muy chico y vi un unipersonal que hacía China Zorrilla sobre Emily Dickinson, que se llamaba Emily, y que terminaba diciendo, hablaba de las palabras para sacarse el sombrero. De hecho, tenía 11 años, yo cuando lo vi me quedo acá, que decía anís, una palabra para sacarse el sombrero. Yo decía, y si yo pensaba, decía, ¿qué palabra yo me sacaría el sombrero? Y es por frescura. Mira. Por la palabra frescura, porque hay palabras que no solamente es el contenido, sino lo que producen en la boca. Frescura tiene algo que se dice con la boca, que decía, qué bueno para hablar de esto de lo que se mantiene fresco, de lo que se mantiene como en la temperatura exacta, ¿no? Y como y que refresca a los demás, ¿no? Y que creo que tiene que ver con la vida. Y en esto ya ni la edad, y en la acción, ¿no? De lo que uno, en lo que cree. Dejar de teorizar y ponerse, digo, este programa no es un proyecto, este programa no es una idea, este programa es una acción, es algo concreto.
Totalmente.
Vos estás acá parado, viniste de viaje, pasaste calor, no lo pasaste, esperamos el invitado, no lo invitamos, pero estás acá. Es un hecho vivo.
Exacto.
Que después el otro lo toma como hecho vivo también. No es lo mismo algo que está en otro aspecto, de personas que no saben, que por eso yo digo, ahí es el límite de esta cosa que nos viene a hacer Pito Catalán en la cara, que es la inteligencia artificial, ¿no?
Claro, pero
donde está el límite es en esto.
Yo me preparo para hacer cada programa con la misma sensación que fuera el primero.
Con porque la única lo ventaja.
No, yo lo disfruto. Y la particularidad de que uno tiene una experiencia profesional que sabe que puede subsanar un montón de errores que cuando uno comienza son difíciles de subsanar, pero después tener el oficio, pero al oficio hay que sumarle siempre frescura, hay que ser fresco y hay que adaptarse a los tiempos. A mí me gustan los programas coloquiales, me gusta que escuchar la radio y que me hablen.
Claro,
y que se improvise también, ¿viste? Que
totalmente.
Lo que pasa es que la radio tiene eso, ¿no? Como intimista.
Sí, es único. Acá con Leo, que es un divino, compañeros, hacíamos un programa a la noche, ¿te acordás, Leo? Y venían invitados a leer poesía. Y un día vino Teresa Parodi, me acuerdo, y pasó un taxista y pone un cartel así que dice, lee la Pizarnik.
Ajá.
Estaba, Teresa, ¿dónde estás vos?
Sí.
Porque venía siempre gente distinta, que hemos hecho programas hermosos. A las 11 de la noche, creo que hoy sería dificilísimo, Leo, ¿te acordás? Ahí estaba. No, decir que no. Por la hora.
La mejor hora para hacer radio de noche. Es cuando la gente te escucha.
Yo me iba a casa y ya empezaban a llegar los mensajes de la gente que ya tenía el teléfono. Y hace algo, sobre todo a la noche, es verdad lo que decís vos. Genera algo.
Porque es otro oyente.
Otro oyente.
Claro. Yo, mi carrera.
No está apurado, no está haciendo otras cosas.
No, escuchar la radio.
Bueno, Dolina tenía el programa a la noche.
Sí.
A la medianoche.
Pero yo siempre, cuando comencé, hice muchos años de noche. Lo que. Resulta que la mañana te hace visible. Cuando yo pasé a trabajar en Radio Belgrano en la mañana, de ahí al año ya estaba en Canal 9 trabajando.
Claro.
Ahí me descubrieron, porque a la noche es muy bueno para hacer radio, pero quedas encasillado.
Es cierto eso, sí, también.
Ese es un tema importante. Y vos sabés que para que esta profesión rinda, bueno, hay que tener
ser
visible.
Claro.
Hay que ser visible.
Tiene que la gente reconocer.
Claro. Sí, a veces una vez me pasó una cosa maravillosa. Yo estaba en el mejor momento de Nueve Diario, hacíamos 38, 40 puntos, no veía el mundo entero, me conocía muchísima gente y un día vi al teatro y entonces, ¿cómo le va, señor Miller? Entonces le digo, ¿usted me ve en la televisión? No, lo escuché toda la vida en la radio.
Claro.
Y con la voz
me pareció
hermoso.
Más importante porque... Que te reconozcan la voz, ¿cierto?
Claro.
Me pareció un hecho, es inolvidable para mí eso.
Es que apenas dijiste eso, yo pensé, ¿sabes que me vino Nora Perle? Esa gente que tiene el carnet de identidad en la voz.
La voz.
Total.
¿Viste?
Total.
¿Qué la viste hacer a Nora Perle? En la tele, nada. Entonces tenés esa voz en tu vida.
Una gran voz.
Aterciopelada.
Claro, aterciopelada.
Nora Perle, bueno, Nucha Mengual. Nucha Mengual también tiene una voz espectacular. Así que estamos celebrando con María Border, con Francisco Pesqueira, estos 500 programas. Y tenemos saludos, señor operador. Estamos con Leo. Fue en mi segundo ciclo en esta radio, mi primer operador, usted. A ver quién saluda.
Hola al país y los escritores, con mucho gusto. Soy Martín Coria y quiero mandarles un enorme saludo por la gran labor que están realizando. ¿Y cómo es cierto que ayudan a los escritores a salir adelante? Un gran abrazo a todos ustedes.
Muchas gracias, Martín Coria.
Un gran actor, Martín.
Grandísimo actor.
Está en todas las películas argentinas, Martín
Coria. Y con papeles y películas difíciles.
Sí.
Trabaja en Operación Masacre, que es una película...
Sí, prohibidísima.
Sí, trabajó con Raimundo Gleiser, que también desaparecido, un tipo...
Sí, está en todas, Martín Coria.
Para un
gran
película.
Tipo, creo, gran tipo.
Sí, gran persona. Sí. Tenemos algún saludo más, creo. A ver, ¿quién saluda?
Hola, ¿qué tal? Quería mandar un gran saludo para Edgardo Miller, colega, amigo, compañero, y sobre todo una felicitación muy grande por estos 500 programas que está cumpliendo El País y los Escritores, programa en el cual también alguna vez he tenido el honor de estar como escritor invitado. Así que un gran... abrazo, querido Edgardo, toda la suerte del mundo y ojalá que dentro de un tiempo podamos festejar otros 500 programas más. Soy Nicolás Avellaneda, te quiero mucho, amigo.
Gracias. Bueno, Nicolás es como un hermano, compañero movilero de la calle, muchos años, periodista de Radio América y de América TV en su época, escritor, músico, guitarrero y además compañero de la Tribuna de Boca.
Demasiados complementos.
Mucho complemento. Pero bueno, gente que uno tiene, que los rodea y que participaron del ciclo también, ¿no?
Y con cariño, porque hablan
no,
con
no,
cariño.
No, sí, buscamos los que me quieren.
Claro. No creo que haya sido así. Creo que llamaste a todos.
No, porque la idea es que haya gente en el piso y que, bueno. En realidad esto no es Pisos Estudio, Pisos Televisión,
claro.
Para ser correcto. ¿Eh? Ahora a la radio le dicen piso porque los chicos modernos confunden, claro. Pero Pisos Televisión, esto es estudio. Gracias, señor operador. ¿Estás escribiendo, María?
Sí.
¿Qué estás
siempre.
Haciendo? ¿Qué hiciste en estos dos años que no viniste?
En estos dos años que no, creo que cuando yo vine habíamos publicado Cada Herida del Alma, y después de eso escribí sobre la historia del abasto, así que de ahí salió Donde Caben las Ilusiones. Hice una juntada entre la historia del abasto y la época de pandemia. Así que salió Donde Caben las Ilusiones. Y ahora acabamos de publicar La Patisserie de los Corazones Perdidos. En este caso es una comedia romántica.
Qué extraordinario, ¿eh? O sea que en dos años sacaste...
Claro, bueno, yo saco un libro por año. Entonces,
yo conté tres. No,
porque el último fue Cada Herida del Alma, que fue el que te traje acá la última vez que nos vimos, me parece.
Sí, que lo he leído y me encantó el libro.
Me alegra, gracias.
Sí. Pero qué bueno, así que es un libro por año.
Sí.
Está bien.
Sí. Hay que tomarse tiempos, hay que investigar.
Igual es un montón, un libro por año.
Bueno, yo soy muy inquieta.
Claro.
Soy muy inquieta, y la verdad es que me freno, me pongo límites.
Claro.
Porque antes, cuando era más joven, por ahí me quedaba hasta las 4 de la mañana sin parar, o sea, o amanecía y yo seguía sobre la compu, y me hizo mucho daño, de verdad. Y entonces me pongo límites.
Claro.
Y cuando mi mente va más allá de lo que estoy programando, hago un brief, un bosquejo que diga, bueno, cuando termino con esto, sigo con aquello. Tomarme tiempo, ¿no? Pero sí, afortunadamente, es que me encanta escribir.
Claro.
Me encanta.
Se nota.
Lo paso muy bien. Me gusta más escribir que después difundir. Capaz que claro. Es mi grave problema, ¿no? Pero yo lo paso muy bien escribiendo. Es sanador, es... hago catarsis, me curo a mí misma, entre las dudas, los conflictos, los problemas con los que estamos viviendo normalmente, necesito largar y replantearme y uso la escritura con eso.
Es que es como ese cuerpo que sigue caminando sin que uno camine, ¿no?
Exacto.
No camina más.
Totalmente. ¿Cómo se nota que les cuesta?
Un puntal de la cultura nacional. Sí, es cierto. A mí me pasa lo mismo con la noche. Yo perdí el afecto a escribir de noche. No sé por qué motivo, pero me gusta tener un rato para mí, porque yo todo el día estoy en actividad y ya a la noche me gusta hacer algo que tenga que ver conmigo. Puedo estar en la computadora, puedo leer, pero lo que tenga que ver con las dos profesiones que tengo, que son de escribir las dos.
Es que realmente necesito un freno. Necesito un rato,
¿viste? Que uno se...
de esparcimiento, de relax. Si bien uno lo pasa muy bien en cada una de las actividades que desarrolla, es un ejercicio mental, uno está trabajando.
Por supuesto.
Sí, claro.
Entonces, claro, por más que lo disfrute, está trabajando.
Y no puede ser mecánico.
No, no existe, no existe.
¿Y Frank qué está haciendo por esta época después de terminar su obra el sábado pasado?
Claro, bueno, terminé otra obra el domingo que estuve haciendo, que fue muy hermosa la experiencia, pero seguramente vamos a seguir con Antonio Grimau, que se llama Déjame Amarte, un culebrón musical.
Adoré.
Con un elenco hermoso, esas cosas en la vida que vienen, viste, con todo a favor. Y yo tengo así muchos kioscos, digo que parezco Muscari, viste, tengo muchas obras de teatro. Porque, le cuento a María, la columna vertebral de todo lo que hago, incluso el que escribe, es el actor. Que sea el que ponerle freno, porque este actor no sabe de descanso, no sabe de nada, ¿viste? Quiere seguir adelante. Entonces, de hecho, ahora estoy escribiendo, yo hice este año un unipersonal que se llamó Víctor venía a buscar los discos, que era la historia de una pareja gay que se separa, entonces... Justamente lo que reclama es que se llevó muchas cosas, pero los discos quedaron. Entonces, todo el hilo conductor del espectáculo fue los boleros, fueron los boleros. Con dos músicos estupendísimos, Pepo Lapuble y Federico Racetti, la dirección de Emiliano Samar, y vamos contando.
¿Pepo Lapuble, hijo de Pocho?
Hijo de Pocho. Esto es un clásico.
Pocho.
Esto es un clásico. Yo digo, Pepo Lapuble...
Y remite inmediatamente a
su... Yo no, le digo siempre, Pepo es increíble. Yo creo que si hubiera sido hijo de Sinatra no te pasaba. Todo el mundo, es increíble, pero desde Cristina Albero, o sea, voy a cualquier lado, pero cualquier disciplina, y lo nombro Pepo, que es una de las mejores personas del mundo, Pepo, es así, un músico estupendo, pero un compañero de travesuras es, porque ahora estamos haciendo la segunda parte, porque es el otro punto de vista.
¿Hiciste no el que, femenino?
No, era una pareja gay,
ajá,
que se separa, entonces sí. Antes era, que se va... Juan con un chico más joven y queda este otro con todas las cosas que dice. Ahora es, ¿qué pasó con ese que se fue con el chico
Exacto.
más joven? Entonces es, Juan, estoy a la puerta, baja.
Me encantó.
La segunda parte.
Me encantó.
Entonces eso es lo que estoy escribiendo ahora. Y la segunda parte de un espectáculo que fue muy exitoso, que derivó de mis libros. Yo hice 6 libros que se llaman Vestido de Mujer. Escribí sobre mujeres de la historia como si yo fuera esas mujeres. Entonces, en la presentación de uno de los libros, que de hecho vine acá a presentarlo, 7 actrices, convoqué 7 actrices, 7 cantantes, y todo el mundo dijo, pero esto no es la presentación de un libro, esto es un espectáculo. Sale el espectáculo de la presentación, gana el ACE como mejor espectáculo de Café Concert y mejor Music Hall el año pasado, y fue de esas cosas increíbles. Y ahora estoy haciendo la segunda parte también, enfocado en las actrices. Que hay en el libro, uh-huh. Que son desde Elena Tacisto a Jean Moreau, pasando por Jane Birkin, Marilyn Monroe, Tita Merello, o sea, todos desde ahí, con esas mismas actrices que el día de mi cumpleaños se los voy a presentar así en bandeja y espero que acepten seguir, porque fueron ellas 7 las que le dieron vida, ¿no? Las que pusieron ese...
¡Qué ingenio, ¿no?
Impresionante, impresionante, sí, sí, sí. Pero aparte los nombres que está mencionando... Una vida riquísima.
Sí, todas
un
esas.
Arte total cada una de ellas.
Exacto. Es la búsqueda permanente, ¿no? De eso. Yo el otro día puse en relación a algo de un cumpleaños justamente, que tiene que ver con era con Alicia Brusso. Que era,
lo vi. Un posteo.
Sí, sí. Y decía que somos por lo que fueron. Que a vos te debe pasar lo mismo y a vos. Somos por esos que fueron, porque si los escuchaste, porque escribiste, vos sos una escritora y seguramente en tu mundo están todas esas escritoras que te hicieron ser escritoras, ¿no?
También, claro.
Y que leíste además.
Claro, por eso lo que él dice, todo lo que uno leyó, todo lo que inspiró en uno, cada una de esas lecturas, ¿no? Pero nombraste a Tita Merello y el libro que publiqué el año pasado, que tiene mucho que ver con el abasto, porque habla del abasto desde su creación. Obviamente está la Merello.
Claro,
la
por Merello mercado de abasto, abasto, claro.
Ella hizo la película El Abasto.
Claro. Sí, yo hago en Canción de Cine un homenaje, justamente pongo Mercado de Abasto.
Bueno, vos sabés que yo volví a ver la película esa.
Sí.
A raíz del libro. Es impresionante.
Impresionante.
Hoy rompería taquillas una película.
Una gran actriz.
Impresionante.
Con notable. Una personalidad que yo sí. creo que esta fuerza.
Yo la conocí, es terrible.
Terrible, ¿no?
Sí, sí.
¿La entrevistaste?
Conocí. No, la conocí casualmente cerca de su casa, ahí en. ¿Cómo se llama? Marcelo Tealvear.
Claro.
Claro, un día estaba caminando en la vereda, yo soy fulano, soy periodista, y nos pusimos a hablar. Nunca le ofrecí hacer una nota, pero me dio bolas, estuvimos hablando. Y se notaba una personalidad.
Sí.
Todavía no estaba internada en la Favalor, ¿te acordás?
Ajá,
que
ella claro.
Sí, 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 sí. Pero, bueno, el que me contaba mucho era Bocacci, que Bocacci claro. le entrevistaba
seguido.
Normalmente. Bocacci se fue a Mar del Plata, ahora sí. Está bien, mira, ahí tenés, 80 años tiene Bocacci.
Claro, tú pensabas, ¿viste? ¿Dónde están? Claro.
Claro, están, mucha gente que está. Hacemos una pequeña pausa.
Claro. Sí.
María Border, Fran Pesqueira, hoy con la producción, como es habitual, de la señora Viviana del Río. Usted. Quinientas veces el país y los escritores. Hoy estamos compartiendo con María Border, escritora, con Fran Pesqueira, hombre de la cultura, actor, cantante. ¿Cantás, no, Fran?
Sí.
¿Cantás bien? ¿Trajiste la viola hoy, no?
No.
Bueno, estamos compartiendo el capítulo 500 con tantas cosas extraordinarias que tienen que ver con precisamente lo que siente un protagonista, un creador, ¿no? Porque son creadores que tengan que ver con... A ver, cultura es todo lo que el hombre hace, ¿no? Quiero decir esto porque a lo mejor no se entiende. Cuando yo muevo este vaso, esto es cultura. Pero estamos hablando de lo que se entiende por cultura en general, del arte, de las letras, de la filosofía, para diferenciar un poco. Pero bueno, tenemos saludos de gente amiga que nos quiere. A ver.
Tantos años promoviendo la cultura. Esto es lo que hay que destacar. ¡Qué extraordinario, qué extraordinario! Bueno, felicitaciones a quienes están en este camino, en esta senda. Felicitaciones. Ya 500 programas. Bueno, felicitaciones a Edgardo Miller, que es uno de los grandes promotores de la cultura en este momentos tan difíciles. Felicitaciones, lo repito nuevamente. Gracias.
Bueno, el doctor José Miguel Bioto, este es un doctor en literatura complutense, región de la Complutense, publicó 15 libros y tiene 86 años y todas las mañanas escribe en la cocina de su casa. Una maravilla, ¿eh? Vos vas y te muestra los originales que, bueno, saca 2 libros por año. Es poeta. Y es un hombre preocupado por las letras, sí. Es un hombre que a los 86 años le ha escrito a la inteligencia artificial, a la robótica, a las redes. Es decir, vive la actualidad intensamente.
Actualizado, completamente.
Totalmente.
Es importante, es muy importante eso. Para mantener esto activo, para estar conectado con los demás.
Sí.
La forma de estar activo es estar conectado con el otro también, ¿no?
Y actualizarse aunque sea para tomar distancia, ¿viste? Porque...
aunque emitas tu opinión, no claro. importa, pero tenés que conocer
o para volver al renacimiento, digo yo, porque yo para mí, claro, yo, ¿viste? Creo que hay algo de defensa. Yo creo que la antigüedad es una gran modernidad también, o sea, y saber lo que pasa, no vivir en un frasco, pero por salir diciendo, o sea, yo durante mucho tiempo, hasta el año pasado, hice teatro clásico con la Compañía Argentina de Teatro Clásico, y hacíamos Lope de Vega, hacíamos Sor Juana Inés de la Cruz, hicimos Tirso de Molina, uh-huh. y son todos autores que creo que hacerlos era más moderno que un disco de Lady Gaga, o sea, había algo muy potente en el hecho, porque era casi una revolucionario ponerlo, y no hacerlo cuando me lo propuso Santiago Doria, que es el director, la primera, que fue La Discreta Enamorada. Le preguntamos si íbamos a tener, viste, alguna cosa extraña, viste, alguna especie de traje de extraterrestre, viste, para... No, como es, con traje de época y
eso
nada
es
más.
Lo que me copa, ¿ves? No esto de aggiornar las obras clásicas y traerlas a hoy desde otro lugar, de otro punto de vista, no es lo mismo.
Bueno, eso pasó con El Eternauta, ¿no? Claro. Pero no, yo creo que El Eternauta a mí me pareció que era correcto incluir... actualizarla, porque había claro. quedado mucho en el tiempo y era algo que tenía que ver con una impronta política conflictiva de la época en que se escribió, claro. y me parece que eso de incluir Malvinas y esos parámetros que toman con lo viejo funciona, con el aislamiento que es ahora cada persona y lo que es todos juntos nos salvamos, ¿no? Claro. Pero no tiene nada que ver. Si vos te pones a leer, yo leí la historia
claro,
completa.
A mí lo que me pasó con El Eternauta, la serie, fue que la luz del presente, de todo lo que significa que esté algo, que además son éxitos muy efímeros, ¿viste? Que la gente no habla sí. de otra cosa, no habla de otra cosa.
Dos semanas.
En dos semanas. Y se evapora y ya queda viejo y tenés que ver otra serie.
Dos semanas.
Que eso mismo le quitó la frescura, esa palabra que vos trajiste hoy, de verlo y analizarlo con su contenido. Con su presente, apreciarlo, porque es difícil observar algo, es como que habría que ir a verla ahora, que seguramente estará en el catálogo, en el puesto 808 ahora. Mm.
Tal cual, pero a mí me gustaron los primeros 4 capítulos. Sí. Como yo no soy amante de la ciencia ficción, cuando empiezan los 2 capítulos finales con los monstruos, y ya medio como que no soy muy afín, ¿cierto? Pero me pareció que estaba bien la adaptación a estos tiempos, porque tocó temas álgidos para nosotros como Malvinas, que es un tema... Claro. Pasó muchos años, porque pasaron tantos años de Malvinas, pero sin embargo, Malvinas es un tema que está en la gente.
Es que somos la generación también.
Sí, también la nueva generación, no sé hasta dónde, ¿no?
Claro, nosotros
pero
sí.
Pero no porque no quieran, porque no saben. No. Porque no se habla.
Claro, ese es un tema que es irritante.
Malvinas es lo que dijo él al principio.
Es un tema que escondemos, no veo sí. por qué lo escondemos.
La baja del contenido, de la calidad de los medios. Sí, hay un dato, para poder ser un buen periodista hay que tener mucha lectura encima. Y hay que leer mucho. Y si vos no lees y no te informás, no pasa solo por saber preguntar, que es lo más sencillo de todo. Saber preguntar es...
Claro.
Pero tenés que tener un contenido, tenés que tener algo vos dentro para que... Y tenés que tener conocimientos históricos, porque a veces, depende del medio que trabajes. A mí me tocó una vez con Enrique Cardoso, presidente del Brasil. Me pegó un baile el tipo, era un genio. De esas personas que al cuarto de pregunta te contestan, estás empezando, tipo, brillante. Y yo no estaba preparado para hacer esa nota, porque era una nota internacional, no era mi especialidad. Por eso, y soy un tipo leído, viví en Brasil, conozco Brasil. Por eso lo que vos ves ahora, sabes que tienen falta de lectura.
Claro.
La lectura sí es muy importante. No solo
Es que yo no sé si es falta de lectura o es esto que nos impone este nuevo mundo tan vertiginoso. Lo que vos decís, sí. que son 2 semanas de wow, la eclosión, lo más, qué sé yo, y después va desapareciendo y se va perdiendo y se va perdiendo. Antes nosotros, ¿cuánto tiempo duraba una película en el cine? Top. 2 meses, 3.
Sí, más. Ah, sí, claro. Ah, pensé de duración. Sí, claro.
Una obra de teatro, años a veces. Viste, ahora todo es, hay que, porque la mente de hoy exige el cambio constante, rápido, así, apresurado.
Bueno, ya deja de aparecer las películas que se estrenan, ya no están subtituladas, porque la gente no lee. Entonces están dobladas al castellano
directamente.
Neutro, porque son las versiones que la gente más consume. que era lo que nos diferenciaba, por ejemplo, de España, en que la gente fuera tanto a las versiones dobladas en España y no el VO, la versión original, era porque justamente la gente no leía porque no sabía leer. Eso es lo que sucedió en el franquismo. Entonces, las películas estaban absolutamente todas dobladas al español porque la gente no sabía leer los subtitulados. Entonces, hoy está pasando algo similar con nosotros.
Mira, vos sabés que yo no estaba al tanto de eso. Yo pensé que era una imposición por imponer el idioma. Viste que España es muy especial con respecto a eso. Es ahora con el tema de regiones, inclusive cada región.
Es más particularizado, el catalán y todo eso. No. En ese momento era una de las razones por las cuales la gente, como en tantos lugares donde provienen nuestros padres, había algo ahí que quedó estancado y que sucedió, que era también lo que querían ese tipo de gobiernos, como el franquista, encontrar a la
existían
gente.
Existían porque, bueno, había un respaldo de un grupo, de un sector. Si les parece bien, hacemos una pequeña pausa.
¿Cómo no?
¿Están de acuerdo? María Border, Fran Pesqueiro, yo te digo Fran, es Francisco.
Perfecto, me encanta el Francisco.
Pausa y seguimos con este capítulo número 500 del País y los Escritores. Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Estudio Jurídico Integral Gatar y Lex, especialistas en Derecho Penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatar y Lex al 11 15 54 00 2345.
Seguimos compartiendo El País y los Escritores, este capítulo 500. En estudio ya está el doctor Antonio de las Heras, que acaba de llegar, que va también a participar del capítulo 500 bis, no hay 501 hoy, hay 500 bis, María Border y Fran Pesqueira. Tenemos en línea una gran escritora que nos va a saludar y vamos a charlar un rato con ella, que es Diana Arias. Hola Diana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, buenas tardes a todos, a todo el piso. Felicitaciones totales por estos 500 programas. Qué honor ser parte de este día y de acompañarnos en esta celebración también.
Sí, son muchos 500, la verdad que es un, para un unitario, ¿no? Si fuera una tira, ya 500 no es tan complejo.
Bueno, y qué lujo ahí tener a María Border, gran amiga, junto a ustedes.
Un placer. Es que te quería saludar, yo digo, salúdense porque es formidable tenerlas allí.
Buenas tardes, Diana. Felicitaciones por tu nueva novela. Un placer siempre leerte.
Ay, gracias, María. Gracias, María. Qué lindo que es compartir con amigas la escritura, las vidrieras, la salida y todo lo que lleva, además de escribir, también ver cómo el libro empieza a volar. Así que compartirlo con vos siempre, un placer.
Bueno, una maravilla. Contanos un poco, Más allá del mar es tu novela, ¿no?
Exacto.
Contanos un poco y contale a los oyentes, sin espolearlo, por supuesto, ¿no?
Gracias. Más allá del mar es una novela que cuenta una historia real, una historia que llegó a mí a través de la nieta de las protagonistas. Yo escribo en mis libros, escribo historias reales de amor de la inmigración. Las historias, digo, siempre de nuestros abuelos, esas que están guardadas en los cajones, en fotos de sepia o en cartas. Yo les doy vida y las escribo, ¿no? Entonces mucha gente que sabe lo que hago se contacta conmigo y me dice, yo también tengo una historia que quiero que cuentes, y así me han llegado muchas de las historias realmente que narré, y esta es una de ellas. Cuando Alicia Guevara Cuarti, que es una mujer que vive en San Isidro, me escribe por las redes y me habla de Lola y de Rosa, de estas dos mujeres que eran sus abuelas y que habían llegado a principios del siglo XX a Buenos Aires y que tuvieron vidas muy llamativas, porque ninguna de las dos había nacido en cuna de oro ni tenía resuelta la vida, pero acá se hicieron a sí mismas y salieron adelante. Cuando empezó a contarme y a mostrarme las fotos y las cartas y todo, yo dije, esto lo quiero escribir, y así nació Más allá del mar. A la editorial le encantó la propuesta y me acompañaron con la idea, y bueno, ahora estamos navegando estos mares de Más allá del mar.
¿Y qué tal la repercusión de Más allá del mar?
Ay, siempre es muy linda, me pasa siempre, que conecta la gente que se acerca al libro, que lo lee o que lee la contratapa nada más. Yo creo que de alguna forma los lleva a pensar esas historias que cada uno tiene en la familia. Y ahí se genera una cuestión de amor, una cuestión de conexión con esa gente que me escriben o que me ven o que de alguna forma llegan hasta mí, que siempre es muy muy cálida, muy linda, y que para mí tiene un gran valor. Entonces, bueno, positivo, positivo, muy positivo todo.
¿Naciste o vivís en alguna ciudad cerca del mar?
Sí, claro que sí. Nací en Oriente. Oriente es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que está a 20 kilómetros de Marisol. Yo me crié en Marisol, es una playita muy chiquita, célebre porque en algún momento iba a veranear de Diego Maradona
Claro.
Ya, no era, o era muy famoso, pero bueno, todavía no existían las redes y todo esto. Pero bueno, más allá de esa anécdota, Marisol es una playa idílica que tiene mar, sol y playa, y nada más. O sea, no hay shoppings, no hay grandes restaurantes.
Estás hacia el sur, ¿no?
Sí, cerca de Bahía Blanca está.
Claro, estás hacia el sur. Pero mira qué maravilla, ¿vivís allí todavía? No.
Con mi familia nos mudamos a Tres Arroyos, que es una ciudad un poco más grande, que está muy cerca también, pero mis veraneos siguen siendo en Marisol, en la misma casa de la infancia, con toda mi gente.
Qué maravilla, ¿eh? Sí. Qué hermoso. Sí, creo que conozco el Balneario Oriente por esas cosas de algún viaje que hice, pero no recuerdo específicamente. Pero bueno, me gustaría que un día te vengas al piso, al estudio, como se debe decir, para charlar un rato y mostrar tus libros. ¿Qué te parece?
Me encanta la invitación, y desde ya que vamos a coordinar para hacerlo, mi vida siempre está un poco como cruzada entre Tres Arroyos o
Marisol. Bueno, el día que estés en Buenos Aires, que toque día de grabación.
Buenos Aires, exacto. Así que en cuanto esté por allá, les prometo que aparezco por el piso.
Muchísimas gracias, Diana. Te saluda también María.
Un beso, Marina. Diana. Adelante, reina.
Que nos veamos pronto, Mari. Un beso enorme. Beso. Felicitaciones por los 500 programas.
Gracias, muchísimas gracias.
Adiós.
Diana Arias, que está en Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Hacemos la última pausa y en instantes la parte final de este capítulo. El país y los escritores, en la parte final vamos a presentar a mi querido amigo el doctor Antonio Las Heras. Debe ser de las personas que más veces ha participado como invitado y como columnista de este programa.
Exactamente.
¿Qué tal, Antonio?
¿Te acuerdas que hacíamos un libro olvidado?
Una maravilla.
Sí.
Una maravilla. Sí.
Y maravilla esto de que estés haciendo 500 programas. Entonces se nos ocurrió lo siguiente en la Sociedad Argentina de Escritores. Primero lo voy a mostrar a la cámara, cosa que Edgardo lo vea después, se entere después. Me lo ha pedido muy especialmente no solo la comisión directiva, sino el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, que es uno de los firmantes, el doctor Alejandro Vaccaro. Yo, como secretario de prensa, así que te entregamos este diploma, esta distinción, por los 500 programas del país y los escritores de la Sociedad Argentina de Escritores. Edgardo, aplaudan, aplaudan.
Bueno, muchas gracias.
Tu diploma.
Mira qué maravilla, ¿eh? Vamos a mostrar bien en cámara.
Más que merecido, porque es constancia y perseverancia realmente.
Ahí está, está bien ponchadito, ahí se ve bien. Claro, ahora como la cámara, la radio tiene cámara, ponchado es una palabra de televisión, pero
exacto.
Lo utilizamos igual.
Obvio.
Gracias, Leo. Bueno, digo,
no se te arruine.
Sos gran protagonista de este ciclo. Recuerdo cuando nos entrevistamos con el querido Mario Mactas. Hace muchos años que era
aquí director en esta artístico. Misma, claro, era el director artístico.
Que nos recibió en la emisora.
Exactamente. Exactamente.
Y ahí comenzó todo esto en el 2016.
Sí, sí. Pero claro, empezar empiezan muchas cosas. Todos los que estamos acá conocemos que empezar empiezan muchas cosas. Y además hay una programación psíquica negativa muy en el ambiente que es, en el ambiente social de todos los ámbitos, que es, habría que hacer tal cosa, tendríamos que hacer, no, ni nosotros lo vimos claro, ni habríamos ni tendríamos, hay este espacio, se puede, hablamos con el director artístico de la radio, que era Mario Mactas, el espacio es de la Sociedad Argentina de Escritores, nos miramos, dijimos, lo hacemos y arrancaste, y no paraste nunca.
No, no. 400 escritores pasaron.
Bueno, es lo importante que es para el ámbito de la cultura tener un programa que trate de cultura y donde además se pueda hablar. A ustedes no les ha pasado, ustedes también son gente de la cultura, de los medios, ¿no les ha pasado que te invitan a un programa de televisión o de radio? Hablaste 2 minutos, no pudiste ni terminar y ya hay otro que opina. Necesitamos espacios así, donde uno pueda hablar, escuchar.
No llegas a comprender una idea, porque como se superpone, exacto, con la del otro,
sí,
no llegas a entender qué está pasando primero y qué opina cada uno después.
A mí me pasó que en Radio Ciudad una vez voy a un reportaje que era una mesa donde había varias personas que eran parte del programa, un programa exitoso, y cuando me plantea la pregunta, el conductor, todo el equipo y él mismo agarraron el celular para seguir viendo las cosas que había en el celular. Yeah. Entonces yo simplemente me concentré en el oyente que estaba en su casa, porque ninguna de las personas que estaba ahí les interesaba lo que yo decía.
La certeza que nadie te estaba escuchando en la
radio. Fue realmente una sensación, que fue como una nueva moda de faltarte el respeto, ¿viste? Hasta este momento.
Dije, ah, muy bueno, desagradable y además...
Se está inaugurando algo nuevo, dije.
Yo aprecio lo mismo que Antonio. A veces escuchás programas de radio donde hay varios panelistas y se tapan entre ellos. Y cuando querés escuchar lo que está contando uno, lo tapa el otro, se pierde el hilo y no terminan diciendo nada.
Bueno, pero... Ya que acá tenemos el espacio, yo vengo denunciando esa pandemia que está en todo Occidente, de la que no se habla. Y ustedes la están mencionando, es la pandemia de opinología. Es una perturbación mental. Porque, y además está ya como reglamentada. Vos hablabas de los columnistas. Bueno, pero esos columnistas que recibieron al actor Francisco Pesqueira y te hablan de eso... Pasó mañana, reciben al abogado Edgardo Miller, al economista, y opinan de todo. Es algo maravilloso. Conocen de todo.
Y por
o sea,
favor.
No conocen.
Claro, exacto.
Opinología es una pandemia que hay.
Sí, en uno de los prólogos que escribiste y hablas de eso.
Claro.
De un libro mío, hablas sobre los que opinan. Además, no tienen el respeto de escucharse, porque lo que se ha perdido es la costumbre de escucharse.
A eso voy.
Escucharse.
Exacto, porque aparte es la única manera de nutrirme. Si yo no escucho al otro, ¿cómo me nutro? ¿Cómo me enriquezco?
Si vos partís de un prejuicio que es que vos ya sabés todo, conocés todo, este es el problema. Claro. Por eso no hay diálogo. Porque podemos estar nosotros totalmente en desacuerdo y sin embargo podemos seguir hablando tranquilo, tomar café 2 horas seguidas. ¿Cómo me fundamentás esto? No. Enseguida te interrumpen para defenderse.
Y sí.
Si no estamos atacando a nadie, estamos viendo.
No soportan la diversidad de pensamiento. No, es impresionante.
Es la época de la agresión verbal, claro, también, ¿eh?
Claro. Claro.
De anular al otro.
Sí,
pero también tiene que ver con lo que yo hablaba, la falta de formación.
Sí.
Porque, a ver, los medios tienen... hay un oficio para hacer medios. No es que cualquiera se puede sentir... Sí, bueno, ahora la hacen más fácil, hablan de todas trivialidades en los medios, especialmente en los que son de streaming, ¿no? Estos nuevos canales que hay, donde hay gente muy joven que habla cantidades de temas que son superfluos, pero bueno, en los medios en serio, los que nosotros conocimos...
No, pero eso es del pasado.
Había maestros que te enseñaban y te decían... ¿Cómo utilizar una palabra? Yo me acuerdo que el Gordo Fritz, Ernesto Fritz,
sí, locutor. Vaya,
si hubo voces importantes, un día me dijo, cuando vos decís grave tenés que pensar que del otro lado de la radio hay oyentes y puede haber familiares. Si es grave, es grave. Si es leve, es leve. Y si es gravísimo, es gravísimo. Tenés que grabar. Cosas así que te enseñaban y que yo el día de hoy me acuerdo.
Bueno, compará todo eso con algo que ocurrió hace un mes en un programa de televisión de aire, donde el conductor dice, bueno, tenemos aquí al licenciado tal y cual que nos va a hablar del problema del cambio climático. El hombre mira y dice, no, yo soy bioquímico. La producción había buscado y encontró a alguien con los mismos nombres y apellidos, pregunté, ¿usted es licenciado tal? Sí, bueno, venga acá, que ve. Ni siquiera, usted es el meteorólogo. Y salió al aire. Dice, sí, pero qué corta. Pensá si nos hubiera pasado eso. Nos
sanción.
Echan.
Te sancionan.
Nunca más. Sí. Bueno, todo es así.
Bueno, las fotografías que se creen de la inteligencia artificial, que digo, viene a probar realmente la inteligencia personal de cada uno, hasta la inteligencia emocional. Esa famosa foto de Paul McCartney cantándole a un, no sé si la vieron.
A Phil Collins.
A Phil Collins muerto, pero no hay forma de creer que esa foto es real.
Y no, en realidad gente... fue McCartney le cantó en la cámara del hospital, está vivo Phil Collins. Uh-huh.
Claro.
En realidad existió el hecho.
Pero el armado de la foto.
Pero no la foto.
Con todas en la misma posición, todas las enfermeras. Sí, sí, sí. Con las mismas situaciones. Digo, pero aparte, ¿quién permitiría que esa foto salga?
Bueno, o sea que el hay un fallo en Argentina de la violación al el fallo Balbín, del derecho a la intimidad. Un fotógrafo en el hospital británico sacó la foto de Balbín muerto, la publicó la revista Gente y fue un fallo que sentó precedente, ¿no? ¿Trajiste algo para leer?
Mira,
Vi, me pareció que lo trajiste para acá.
Bueno, dije, por ahí aparece que justamente en estos libros Vestidos de Mujer hablo de mujeres, como si yo fuera esas mujeres. Voy a traer a Elena Tacisto y se la voy a dedicar a María, ¿no? Y dice: Elena soy, troyana, shakespeariana, reina y comparsa, amapola de lanzas en los brazos, águila de mirada de Zeus, dorada, sensible, rugiente, afinada, distinguida, dosis pequeña de ruidos, luna tibia, voz de dragón, hada mayúscula, presente y foco, estrella sin boas, efemérides incompletas, guerrera escénica, telón de terciopelo rojo furia, Vita, Ofelia, Bernarda, retratos, mariposa y Alfredo. Alfredo a la diestra de Dios Madre, desaforada, amante, fuerza entre las fuerzas, cañón al pecho, Elena sobre Elena, Elena al cuadrado, Elena tercera dimensión, Elena clásica y moderna, Elena con un nuevo sinónimo para los dotados, Elena ante el espejo, Elena soy y muchos serán por ser esta Elena.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¡Qué fuerte!
Muchas gracias.
Traje el libro porque me pasó una cosa rarísima, pero te lo dejo. Hay algunos poemas míos y después te lo alcanzo donde estés.
Bueno, la verdad que una maravilla. Tantísimo. Gracias, Francisco.
Por favor.
Un placer.
Gracias por el espacio
aquí
para leerlo.
Por la frescura, la palabra que
me
hoy,
encantó la frescura.
Hoy se impuso la palabra frescura. María, un placer.
Fuerza, qué vigor que tuvo lo que leyó. Me encantó.
Hermoso, hermoso.
Me encantó.
Gracias.
Es un gran creador, Fran. Antonio, vos vas a estar con nosotros en el próximo,
sí,
500
Bis. Vuelvo.
Muchas gracias, gracias a la Sociedad Argentina de Escritores por la confianza, porque yo he hecho el esfuerzo, pero también ustedes han creído en mí. También quiero agradecer ser socio honorario de la SADE. Esto habla de los años, ¿no?
Exacto.
Y hace poquito la plaqueta por la boda de oro de Argentor también. Así, parece que uno hizo las cosas más o menos bien y tuvo un camino.
Y empezamos jóvenes.
Sí, pero muy jóvenes.
Pocotito más que adolescentes, ¿eh? Tenemos 20 años, 19 años.
Sí, por ahí, claro. Por ahí, totalmente. Claro. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Leo, un placer trabajar con vos.
Un placer.
La señora Viviana del Río, nuestra productora hace muchos años.
Sí.
Ricardo Benítez Alcántara, nuestro investigador periodístico. Mi nombre es Edgardo Miller, usted me conoce. Espero que haya disfrutado de estos primeros 500 programas, porque como dice Antonio, vamos por más.
Vamos por más. Y luminoso abrazo para todos.
Hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.